Ya saben que continuamos muy pendientes de esa decisión del Consejo de Seguridad Nuclear, que en breves debería decidir sobre la petición de Nuclenor para alargar la vida de la central nuclear de Garoña, sobre esa prórroga que pedía Nuclenor el viernes pasado. En principio habían anunciado que darían a conocer su decisión ayer, pero aún no hay novedades al respecto. Tenemos con nosotros a Alberto Frías, portavoz de Araba Garoña Ligabe. Egunon, Alberto. Bueno, parecía que Garoña se cerraba, pero el oligopolio de las multinacionales energéticas, podemos decir que nos ha vuelto a poner en vilo.
Sí, no, yo decía el jueves pasado, no por inesperado menos descabellado. Es decir, el caso es que la petición es tan absolutamente extemporánea, o sea, 7 meses desde el 6 de septiembre, que se acaba el plazo en que podían haber pedido esa prórroga, no lo hacen. Lo hacen fuera de plazo, lo hacen no ya solo fuera de plazo, sino, yo te digo, de tiempo y de forma, ¿no? Una forma extrañísima. Y lo tremendo es que el Ministerio se pía a los intereses del oligopolio eléctrico. 3 empresas detentan la práctica totalidad del negocio eléctrico en el Estado y 2, pues, Iberdrola y Endesa, son las accionistas de Nuclenor al 50%. Y el Ministerio, pues, coge y le manda el paquete caliente al Consejo de Seguridad Nuclear. Y en ese sentido, creo que estamos asistiendo. Ayer muchos medios estuvieron hasta la última hora y les decía que no, que estamos asistiendo a una escenificación y van a hacer como que lo están estudiando, más informes. Es decir, ayer se espera la decisión, ya veremos. Creo que estamos ante una escenificación de que se está poniendo a prueba, por un lado, la independencia y la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear, que para algunos, en mi caso, ni lo tiene ni lo ha tenido nunca, pero algo que es más duro, como hacías tu primera afirmación, ¿no?, que es la sumisión del poder político a los intereses de las multinacionales.
Bueno, en relación con todo esto, los antecedentes del director del Consejo de Seguridad Nuclear actual, sí, del señor Fernando Martín, no son muy esperanzadores, ¿verdad?
Hombre, es que es tremendo. Cuando comparecíamos en rueda de prensa, como era Basi Caroña, ¿no?, y yo recordaba un poquito la composición de ese pleno, el Consejo de Seguridad Nuclear, porque tiene un nombre que suena como al Consejo de Ancianos, ¿no? Gente sabia y experimentada en el tema que va a tomar una decisión equilibrada, en absoluto. Esto no es un órgano ni neutral ni técnico, son 5 personas nombradas, 2 por el Partido Popular, 2 por el Partido Socialista y 1 por Convergencia y Unión. Y aquí es determinante. El señor Martí, el actual presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, él es el exsecretario de Estado de Energía, nombrado por el señor Soria, que, como se demuestra en este tema de Noroña, es todavía más nuclear y pronuclear que la propia empresa, ¿no?, que la propia Nuclenor. Y este señor, aparte de que su trabajo y su historial siempre ha unido a trabajos con el Partido Popular, fundamentalmente la actividad privada viene de Repsol, es decir, también de una empresa unida con el tema energético, ¿no? Entonces, claro, si alguien se espera que alguien va a tomar una decisión aquí que sea de tipo técnico neutral, como decía, pues obviamente nos hemos equivocado. Y esto va unido, nosotros cuando acusamos, pedía la actuación de oficio de la Fiscalía, aumentar la dicha, esto es peligroso, ¿verdad? Acabarán empabrando a mí. Pero lo que se llama, y nos vamos a entender rápido, las puertas giratorias. El señor Aznar privatizó Endesa, 50% Nuclenor, junto a Iberdrola, y en estos momentos cobra 200.000 euros al año como asesor emérito, sin comisión, si no sabemos muy bien cuál es su función, pero sí que cobra. Pero es que después han ido Arantxa Mendizábal, es ministra de Economía, Pedro Solbes, y también, y hay que recordar, Miquel Roca, de Convergencia y Unión. Os digo, pues si alguien se ha equivocado respecto a esa formación del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿a qué intereses responde? Y resulta que esto es una absoluta vergüenza, pero mucha vergüenza, en el sentido de que exactamente gente que nunca se había dedicado ni había trabajado en el sector eléctrico, primero fue el señor Felipe González, después ha sido el señor Aznar, y luego hasta el último, yo soy alguien más en Petronor, hay una enormísima lista de personas que no se han dedicado al sector eléctrico y que han acabado en el sector eléctrico. Curiosamente son los mismos que nombran a dedo los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear.
¿Y qué supondría que el Consejo de Seguridad Nuclear acepte la petición de Nuclenor?
Hombre, después de esta introducción que te acabo de hacer respecto de la composición y los intereses que están detrás del Consejo de Seguridad Nuclear, desde luego no es para cantar una jota. Dicho esto, claro, la petición es tan absolutamente extemporánea, tan fuera de plazo en 7 meses, que lo que es absolutamente anodoso, por eso pedimos a la Fiscalía que haga un caso por posible prevaricación, es que el ministro, siquiera el ministerio, lo haya mandado al Consejo de Seguridad Nuclear, porque el plazo para pedir cualquier tipo de prórroga o recurrir el cierre se acabó el 6 de septiembre. Entonces, en torno a eso, yo creo que la escenificación que hablaba, el mero hecho de que se esté tramitando la aplicación de Iberdrola y de Endesa, pues es una idea de los niveles de sumisión del gobierno a los intereses denunciantes del oligopolio eléctrico. Y con la Iglesia hemos topado. En el propio nombramiento de Fernando Martí, que recordabas, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, desde el Ministerio se dijo que no se estaba cambiando un secretario de Estado de Energía, sino que una persona se le estaba poniendo en un cargo donde podía hacer mejores funciones para el gobierno. Creo que era bastante obvio lo que estaban diciendo, porque la patata caliente en estos momentos es Cataluña, la posibilidad de probar la vía de las centrales mucho más allá de los 40 años, y en cualquier caso, y no olvidarlo, el tema central, que no se han implementado las medidas de seguridad ni las que se le obligaban para estar en activo hasta el próximo 6 de julio, que acababa su última licencia de actividad, ni las derivadas de las pruebas de la Unión Europea como resultado de la catástrofe de Fukushima, las pruebas de esfuerzo, ¿no? Y esto lo dijo Carmen Martínez Ten, la anterior presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, está nombrada por el PSOE, la anterior, ¿no? No crees que tampoco era independiente, pero lo que nunca ha reconocido, lo que siempre hemos denunciado desde Arabas y Carabón y en demás grupos, y nunca se había reconocido que no se había invertido un solo euro en las medidas obligatorias para mejorar la seguridad de la central. Pues en su comparecencia en el Congreso, una semana antes, claro, de abandonar su puesto, reconoce, pero dice claramente, y yo me voy, el siguiente sabrá qué hace con esto, pero Groña no ha invertido ni un solo duro en las medidas de seguridad que se le habían demandado. Para ponerse a temblar.
Y Alberto, muchos y muchas se preguntan, en medio de todo esto, el Consejo de Seguridad Nuclear, ahora mismo leo un teletipo, aplaza este jueves la reunión sobre la solicitud de Nuclenor tras no llegar a un acuerdo, se supone que lo tomarán hoy. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué podría suponer todo esto? Es decir,
pues muy sencillo. Nuclenor, o sea, Iberdrola y Endesa, que esto de Nuclenor no es más que una pantalla. En cualquiera de los casos, lo que se plantean es pedir el alargamiento de un año de la licencia de actividad para que durante ese año decidan, en el nuevo marco energético que se va a aprobar antes de verano del año que viene, es decir, el 2014-2022, van a ver hasta dónde se va a dar el alargamiento de vida de los activos financieros, que es una forma muy sutil de llamar centrales nucleares. Y digo esto porque en el sistema peninsular del Reino de España hay 100.000 megavatios de potencia instalada. El pico de mayor demanda nunca ha pasado de 44.000. Es decir, las eléctricas nos han montado el doble de potencia instalada que el máximo de demanda que se ha dado en la historia. Claro, esto lo subvencionamos del bolsillo común, por supuesto. Entonces necesitan de alguna forma regular eso. O sea, no están pidiendo una prórroga, están pidiendo un año de parada en frío sin producir electricidad. Porque, por poner un ejemplo, y lo habréis tratado en vuestros programas, la tercera pata del oligopolio eléctrico, que es gas natural, Fenosa, bueno, planteó en Garoña, por cierto, al lado, en Lantarón, en Álava, una central térmica de ciclo combinado de 800 megavatios, es decir, del doble de potencia que tiene Garoña, que, como sabéis, es la central más pequeña, que solo tiene 400. Pues el pasado mes de abril renuncia a la construcción de la central térmica, alegando que hay un exceso de potencia instalada, una bajada de la demanda eléctrica y que a corto y medio plazo no se necesita en el Estado ningún tipo de inversión en nuevos tipos de gas de ciclo combinado. Es decir, que tiene un exceso de potencia que no lo puede sacar, que está la producción hacia de media en el 20%, porque no hay demanda. Y entonces lo que se hace en Nuclenor y Endesa, con toda su cara, es decirle al gobierno: hola, te voy a pedir un año de parada en frío para durante ese año negociar contigo, a ver si consigo que hagas exactamente todo lo que yo quiero, un alargamiento de las centrales para no invertir en nuevos ciclos porque no son rentables ya, y dos, respecto de los famosos impuestos de la gestión de residuos, etcétera. Pero dicen, los nuevos impuestos ambientales, me decían a mí en un programa, ¿y qué impuestos ambientales? Ni qué leches. Lo que estamos hablando es de unos señores a los que les estamos pagando a través de nuestra empresa pública, les estamos pagando la gestión de los residuos, a través del recibo de la luz y luego del presupuesto público. O sea, así montamos empresas cualquiera. Bueno, los que quieran, yo desde luego ninguna intención, pero en cualquiera de los casos los beneficios netos me los meto en el bolsillo y los costos los pagamos del bolsillo común. Cuando tenemos que pagar, y se calcula que 169 millones de euros en concepto del uranio gastado, el concepto de producción energética, cierra la empresa, cierra el Garoña en este caso, el pasado mes de diciembre, para no llegar a fin de año. Ahora hacen esta estratagema absolutamente vergonzosa y escandalosa. Y entonces cogen y pido un año de parada en frío para no tener que volver a parar el año, no me entran en vagón los nuevos impuestos y encima no he hecho la inversión en medidas de seguridad. Cuando menos, suena un poquito escandaloso, ¿no?
Bueno, y en medio de todo esto, ¿qué opciones barajáis los opositores a, bueno, en general, a la energía nuclear, a la central de Garoña? Ya nos has comentado, si no me equivoco, si no he entendido mal, que alguna acción en los tribunales ya habéis iniciado, ¿no?
No, lo que hemos hecho es que la Fiscalía de Oficio abra un posible caso de prevaricación. Y en cualquier caso, sí que hemos convocado directamente, sin esperar, al esperadísimo dictamen del CSN. Hemos convocado una concentración delante de la Diputación Foral de Álava este sábado, el 25 de mayo a las 12 del mediodía, pero con un mensaje muy claro. No se puede tener un diputado general en Álava perteneciente a un partido político que pretende hacer este despropósito absoluto y que no pase nada. Es decir, si no es capaz de defender a la inmensa mayoría de ciudadanía alavesa, si no es capaz de respetar la voluntad popular mayoritaria expresa claramente, pues creemos que se tienen que detraer responsabilidades políticas. Y desde Araba sin Garoña lo decimos muy claro, porque Araba sin Garoña no es una plataforma ecologista, como alguien se inventa, que su portavoz provenga del mundo ecologista, es un tema, y otra es que Araba sin Garoña suscima en su seno organizaciones como todos los sindicatos, las asociaciones de concejos y, por supuesto, grupos vecinales, sociales, ambientales, etcétera, etcétera. Pero claro, probablemente sea la mayor unidad de acción que jamás se haya conseguido en Araba, yo diría en Euskal Herria, con ninguno de los temas. Y entonces, respecto a eso, cuando nosotros planteamos el tema de la legitimidad y decimos la parte social, sindical, vecinal, profesional, hemos hecho los deberes. La parte, la representación política institucional de este territorio histórico no los ha hecho. Lo que no se puede responder es a este atropello absoluto. Lo que no se puede responder es diciendo que vamos a llevar otra moción a las Juntas Generales o al Ayuntamiento de Gasteiz. Se han aprobado, señores, 52 mociones en las Juntas Generales de Álava pidiendo el cierre de la central. Si a nuestra representación política, incluso los que piden el cierre, claro, lo único que se les ocurre como medida de presión es aprobar la moción 53, por favor, qué vergüenza de representación política tenemos las alavesas y los alaveses.
Bueno, para terminar, para cerrar la entrevista, ayer en el Congreso en Madrid, si no me equivoco, también se habló desde Amaiur, Xavier Miquel Errekondo preguntó al ministro de Industria, Energía y Turismo, a José Manuel Soria, bueno, sobre Nuclenor y también sobre la línea de alta tensión entre Itxaso y Di Castillo, sobre su paralización, porque ya han presentado, bueno, unos informes al respecto desde el gobierno español. ¿En qué está toda esta cuestión? Porque es otro tema que preocupa mucho y no hay más que ver, bueno, la cantidad de alcaldes que se han posicionado en contra de esta línea de alta tensión.
Sí, precisamente, Miquel, lo que se hacía saber, Miquel, lo que se hacía es el reflejo de la petición que entregamos la pasada semana a la subdelegación del Gobierno del Reino de España en Gipuzkoa, suscrita por 173 alcaldes en una semana, con carácter de urgencia, después de que tuvimos conocimiento que la empresa promotora Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima, también empresa privatizada, esta vez en vez de por Aznar, por Felipe González, hablamos antes de las puertas giratorias, con la Iglesia hemos topado, con los mismos, con Leopoldo Eléctrico, que parece que son los que toman las decisiones en las mullidas alfombras en consejos de administración, no en las sedes políticas, y era muy claro, se hizo eco de la petición de paralización de la tramitación del proyecto de línea de alta tensión a 400.000 voltios entre Itxaso en Gipuzkoa y Castellón-Nafarroa, hasta que no se apruebe la nueva planificación eléctrica 2014-2022. Y esta petición se adjuntaba en un estudio técnico que como asesor de la plataforma entrega a los alcaldes, donde se planteaba la obsolescencia sobrevenida de la justificación de la necesidad de la línea. Y toda esta palabrería venía a decir, es decir, este proyecto es de mayo del 2008, está justificado sobre un análisis económico que hablaba de que a partir del 2008 el crecimiento de la economía en el Estado del Producto Interior Bruto iba a ser de un 3% anual, aquí vienen las risas, ¿no? Y de un incremento de la demanda eléctrica de entre el 4 y el 5% anual. Bien. A partir de otras lindezas, como la nueva instalación de generación eléctrica en el Estado. Antes he puesto el ejemplo de Antarón, que es claro, de abandono de un proyecto de una térmica que ya estaba aprobada. La paralización de las primas a las energías renovables, la paralización de todo el plan territorial sectorial, por ejemplo, en la comunidad autonómica de Vascongadas, de todo el tema eólico, que no se ha hecho ni uno de esos parques después porque se han desaparecido esas primas. Bueno, pues sobre esa base económica del 2008 resulta que en el limbo jurídico se sustenta la justificación de la necesidad de un proyecto, algo obligatorio en una evaluación de impacto ambiental. Y no solo eso, sino que Red Eléctrica de España, en vez de paralizarlo, lo que hace es acelerar todo el proceso de tramitación. Claro, la pregunta es, pues si no es necesario, ¿para qué la quieren? Pues muy sencillo. Desde el año 2010, el Estado español es exportador neto de energía. Y lo que con el tema que veníamos hablando hasta ahora, con Garoña, yo he oído mil veces la descalificación de que queréis cerrar Garoña para importar electricidad de Francia, que el Estado francés es el más pronuclear, y la verdad, por metro cuadrado es el que más megavatios de energía nuclear instalada tiene. Pues no, desde el 2010 los intercambios eléctricos son la balanza es netamente favorable al Estado y en el último año se han incrementado el 700%. Es decir, necesitan ese exceso de potencia instalada que habría antes sacarlo para algún lado. Y de ahí este proyecto de línea de tensión, un cable submarino del que ya se empieza a hablar entre la costa vasca, bueno, la costa vasca pasarán esos flujos, ¿no? Y lo que es tremendo es que ante la petición absoluta, mayoritaria y prácticamente unánime de todas las zonas potencialmente afectadas por la línea, la respuesta del ministro Soria a la pregunta en el Congreso de ayer sea el pase foral. Se está aplicando la ley del bla, bla, bla. Y el propio gobierno Rajoy, el pasado mes de marzo, emitió un real decreto en el que, y dicho finamente, lo que decía es que había que hacer una nueva planificación eléctrica tomando en cuenta los nuevos datos macroeconómicos derivados de la situación de crisis, porque hay un déficit tarifario de 25.000 millones de euros que se ha incrementado en 5.000 millones solo en 2012, y que los informes de Red Eléctrica Española, Sociedad Anónima, la misma promotora del proyecto, hablan de que la demanda eléctrica, en su informe del 2011, ha bajado a niveles del 2006, y en el avance del 2012 dice que ha vuelto a bajar un 2%. Es decir, está en el limbo jurídico, hay una ausencia de justificación, el gobierno saca un decreto ley paralizando la autorización de nuevas líneas de alta tensión, pero no la tramitación de las mismas, lo cual coloca a los pueblos, a las entidades locales afectadas, en una absoluta indefensión en una política de hechos consumados.
8 y 31 minutos, Alberto, tenemos que terminar aquí. Mi esker, por haber estado en Calaborian y hacer estas aclaraciones. Vamos aquí.
Venga, mi esker, vamos a seguir.